La vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos no ha ganado ninguna elección en las que se presentó. Si vos no ganás en tu casa, es difícil después, ¿no? Pero bueno, ha ido siendo premiada. Primero perdió una elección y fue ministra de Desarrollo. Perdió la segunda elección y fue vicegobernadora. Si pierde una elección, va a ser presidente de la Nación y probablemente en una cuarta elección que pierda Laura Estrada puede llegar a ser papa también, el primer papa mujer, ¿no? Pero es una muchacha con ansias, indudablemente, de eternizarse en la política. Y mientras en su ciudad, es decir, en la ciudad de Victoria, los concejales, los habitantes tienen tremendos inconvenientes. En este momento, por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad de Victoria es no apto para grupos de riesgo y con problemas para gente normal, para gente sin problemas respiratorios.
Sí.
Victoria en este momento está inmersa en una masa de una nebulosa azul que te quita un poco de visibilidad. Ahora vos te vas a una altura y mirás la ciudad de Victoria, por ejemplo, saliendo para Nagoya desde una altura, y es notable cómo hay un humo azul en toda la ciudad. Esto es humo que viene de la isla, ¿no?
Claro.
Pero además tenemos los embates que vienen desde Rosario, terribles problemas. Pero la vicegobernadora ayer hizo una convocatoria por Zoom, me dijeron, mirá que hay una convocatoria a las 5 de la tarde del Consejo Deliberante, y yo dije, bueno, por fin la vicegobernadora se puso los pantalones y dijo, bueno, vamos a empezar a hablar de esto. No, en realidad quería hablar con las mujeres del Consejo Deliberante, de los bloques que forman parte del Consejo Deliberante de Victoria, pero solo con las mujeres, porque se ve que está haciendo una movida camino a las elecciones dentro de 3 años para presentarse como una probable candidata a gobernadora de la provincia. Mientras tanto, la provincia de Entre Ríos pierde a Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones, que huyó despavorido porque ni bien le ofrecieron un conchavo un poquito más o menos parecido al que tiene, se le ofreció Casareto. Mirá qué lindo, ¿no? Casareto. ¿Se acuerdan de Casareto? 60 millones de ATER. Y lo primero que hizo Casareto fue presentarse como denunciante. Entonces nadie le podía acusar de nada porque él denunció.
Claro.
Qué hermoso, ¿eh? Imagínate que vos vas y robás una casa y después vas y denunciás que robaron la casa.
Claro.
Dejás de ser ladrón y pasás a ser testigo. Qué maravilla, qué bien entrenados que están en la provincia de Entre Ríos. Y Daniel Elías huyó, se va a trabajar a la caja de jubilación, a la Cámara Legislativa como asesor de Casareto, y nos dejó una caja de jubilaciones destrozada, hecha pelota y casi irrecuperable. Mirá qué lindo futuro tenemos los que nos vamos a jubilar dentro de unos años, ¿no? Pero decía, la vicegobernadora hizo un Zoom solo para mujeres porque está de campaña. Nosotros ayer hablamos, por el tema puntual de la quema de islas, con la señora Ana Yud, que fue en parte del... con Mayoko fueron la fórmula para que se presentaron para ser intendentes y ganaron. Ella es presidenta del Consejo Deliberante. Y en todo este tema de la quema de islas, nosotros ya lo hemos dicho en este bloque, Mónica, en algún momento dijimos, ojo, porque detrás de todo esto hay un... lo dijimos hace como un mes y medio, más o menos. Ojo que detrás de todo esto hay intereses, parque nacional, ojo con la quema de islas, porque así como me dicen que los que quemábamos eran los victorienses, y resulta que los empresarios son victorienses, yo dije hace algún tiempo, yo tengo derecho a sospechar de que todo detrás de todo esto hay cuestiones que están absolutamente digitadas y manejadas. Escuchen la definición importantísima que tiene Ana Yud respecto de la quema de islas. Son 2 minutitos, escúchenlo.
Lo escuchamos.
Hasta ese momento creía que las cosas se habían dado un poco por fortuitamente, por comportamiento de la naturaleza o por algún acampante desaprensivo que ante tanta sequía, dejando algo prendido, podía originar los fuegos que se han originado. Y luego, al pasar el tiempo y ver tantas posturas absolutamente claras en cuanto a presentación de proyectos de ley para adueñarse de nuestro territorio insular o declararlo parque nacional, reservas nacionales y demás, comencé a pensar que algo ya estaba pasando que iba un poco más allá de la no intencionalidad o de la naturaleza. Y por ahí creo de que a la luz de los acontecimientos y de las denuncias que se están realizando y de algunas situaciones que se están descubriendo, entiendo que pueden llegar a seguir fogoneando un poco esto de tratar de que pase a ser un parque nacional o una reserva nacional o como quieramos llamarle, pero que dejarían a Victoria ajena a la jurisdicción de islas que hoy estamos teniendo. La justicia hasta el momento es muy poco lo que ha podido hacer, no hay complicidad por parte de nadie porque todo está en manos de la justicia, es muy poco lo que se ha esclarecido hasta ahora, pero por ahí estos comportamientos nos van a pensar que justamente hay otros intereses que realmente no son los que nosotros tenemos y que inocentemente quizá no nos demos cuenta o no entendamos que seguramente hay algunas otras cuestiones más importantes como para tener nuestro delta a disposición.
Ana, esta es tu posición. Es una posición... Ahí estamos. Ana Yud, que es la presidenta del Consejo Liberante, ha sido contundente. Nos están tratando de caminar y nosotros todavía no nos damos cuenta. A ver si vamos a decirlo en términos de tablón. Nos están tratando de pasar y nosotros todavía no nos damos cuenta. En realidad, no sé si no nos damos cuenta. Nosotros hace 2 meses que lo dijimos acá. Cuando vos ves a los que hablan en el corte de Rosario, en los cortes que están haciendo en Rosario los fines de semana, porque los cortes los hacen los fines de semana, porque parece que el tema de la humedad y los animales que se... los pastos que se queman y los animales que se mueren es solamente los sábados a la tarde. Después, claro, durante los días de la semana no, claro, es solamente los sábados a la tarde. Y cuando vos le haces una nota, inmediatamente al final de la nota te dicen, porque aquí estamos todos involucrados en salvar los ambientes naturales. Vos te das cuenta, te dicen, después del lenguaje inclusivo que utilizan, al final te dicen, esto tiene que ser un parque nacional para poder solucionarle el problema a todos los animales que hay aquí. Yo decía, ala, pero esto no lo esperaba. Para que lo tengan en cuenta, porque te voy a decir una cosa, Mónica, si hay un parque nacional y hay un cogobierno entre Santa Fe y Entre Ríos, ¿quién en Entre Ríos puede hacerle frente al poderío económico de tanto empresario angurriento que desde Rosario viene en las islas un negocio fabuloso? ¿Quién puede oponerse a todo eso? Imposible, van a venir y nos van a manejar las islas. Por eso hay que cuidar estas cosas que son nuestro territorio. No vamos a tener tiempo, pero vamos a dejar una puerta abierta. Es de hombres de bien y es de mujeres de bien que si un día están en un lugar y deben abandonarlo, lo dejen y lo abandonen por lo menos como lo encontraron. Recuerdo una película que vi cuando era pibe, una vieja película de un actor que hacía una, bueno, esto que voy a decir, Lucas no estaba en el pensamiento de nadie. No solo que Lucas no había nacido, sino que no estaba en el pensamiento de nadie. Probablemente los papás de Lucas eran chiquitos, pero había una serie que se llamaba Ladrón sin Destino. Ajá. Y el actor se llamaba Robert Wagner. Y Robert Wagner en una película estaba con su hija que se iba a vivir con su mamá a otro lugar, ¿no? Entonces no sabía qué decirle a su hija el día que la despedía. Y entonces en la estación de trenes la miró a los ojos, no sabía qué decirle, y le dijo, no te olvides nunca de dejar el baño tal cual como lo encontraste. Yo me puse a pensar después, puede parecer la frase más estúpida que se puede decir un padre o un hijo, y sin embargo después con los años uno dice, qué valor que tiene, sí, lo que le dijo, porque no era el baño, sí, era la vida, sí, era tu vida. Le dice, trata de dejar el baño tal como lo encontraste. Daniel Elías se fue de la caja de jubilaciones después de 17 años de cobrar fabulosos y suculentos sueldos. Ahora, Daniel Elías se fue y no nos dejó el baño como lo encontró. Daniel Elías se fue y nos dejó una caja de jubilaciones que no sé si en algún momento lo vamos a poder recuperar. Por eso, de todo corazón, le deseo a Daniel Elías que ojalá nunca le falte el trabajo, que ojalá el día que se jubile le paguen la jubilación, porque por culpa de él muchos no van a cobrar las jubilaciones como deberían cobrarlas. Y de todo corazón, desde este espacio, le digo, Daniel Elía, qué pedazo de turro que resultaste.